Las dos, la una en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, saludos, gracias por estar al otro lado. Arranca una semana con el presidente Sánchez en la distancia. Viaja de Canadá a Estados Unidos, a Nueva York, y ve desde la distancia cómo las informaciones sobre el plagio de su tesis, de su libro, no cesan, a pesar del intento del gobierno por cerrar la polémica. Según ha podido saber la cadena COPE, hay preocupación en el PSOE ante la falta de un cortafuegos a la vera del presidente, alguien pues que haga de lugarteniente y que salga a pecho descubierto a defender a Pedro Sánchez. La otra polémica, la enmienda para burlar el Senado y sacar adelante los presupuestos, evitando el veto de la mayoría absoluta del PP, ha sido rechazada por la mesa del Congreso. ¿Esto qué quiere decir? Que de momento esos presupuestos se paralizan y que se complica la situación al PSOE, que como única alternativa podría recurrir al Tribunal Constitucional, y no parece que interese al PSOE meterse en este lío. Y el cáncer es sin duda una de las enfermedades de este siglo, solo hace falta que mires a tu entorno. Se detecta un caso de cáncer cada 2 minutos. La parte positiva es que el índice de supervivencia es cada vez mayor, gracias a la investigación. Aunque en este punto también hay que destacar que muchos investigadores españoles se marchan para poder avanzar en la ciencia, y esto hay que resaltarlo y hay que criticarlo. En este Día Mundial de la Investigación en Cáncer hay que poner en valor el trabajo de nuestros investigadores, que con menos recursos sacan el doble, como destacaba COPE Francisco Mojica, el español que siempre está en las quinielas al Nobel de Ciencia.
Si es que somos la leche. En España tenemos una imaginación fantástica y trabajamos bastante. Trabajamos muchas horas, eso es cierto, quizá demasiadas, y aprovechamos unos recursos mucho más limitados que en el resto de Europa. Y la verdad es que le sacamos bastante partido.
Queda mucho por hacer, es verdad, pero el índice de supervivencia cada vez crece más, está en el 55% de media, pero en algunos casos de cáncer, como el de pecho, es del 93% en su etapa más temprana. Pero para eso, para llegar a esas cifras, para llegar al 100%, que es lo que hay que aspirar, hay que investigar y hay que invertir. Hay más historias de este lunes 24 de septiembre, te las cuento con Antonio Raiz.
El Papa Francisco está hoy en Letonia en la tercera jornada del viaje oficial que el pontífice está realizando a los países bálticos. Tiene una apretada agenda por delante que en hora y media le va a llevar hasta el santuario de la Madre de Dios de Aglona. Tenemos la polémica en Gerona también por el espectáculo infantil celebrado ayer frente a la cárcel de Puig de les Basses en Figueras. Niñas ataviadas con un tutú amarillo y aplaudidas por cientos de personas para pedir la libertad de las mujeres políticas presas. Te cuento también que 5 yihadistas han aceptado 4 años de cárcel para eludir el juicio en la Audiencia Nacional en el que se les iba a juzgar por captar niñas en nuestro país para enviarlas a Siria como esclavas sexuales del Daesh. El drama de la inmigración que no conoce límites. Este lunes hemos sabido que cientos de personas acudieron la pasada noche a las playas de Alhucemas, al norte de Marruecos, ante los rumores de que iba a producirse una salida gratuita de pateras hacia España. El rey que se ha aplicado a la familia real la subida de sueldo que también van a tener los funcionarios. Es de un 1,5%, lo que viene a significar que Felipe VI recibirá casi 243.000 euros al año. Y pendientes del estado de salud de Montserrat Caballé, la soprano se encuentra ingresada en el Hospital San Pau de Barcelona. Se recupera favorablemente de una dolencia que arrastra desde hace tiempo.
Primero fue la delegada del Gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera. Después, la vicepresidenta Carmen Calvo, las dos deslizando la idea de que los políticos catalanes presos por la consulta independentista del 1 de octubre y los hechos de los días posteriores, están demasiado tiempo en esa prisión preventiva, Antonio.
El sábado, Teresa Cunillera, la delegada del Gobierno, se mostraba claramente a favor de que el Gobierno de Sánchez les conceda el indulto. Solo un día después, el domingo, la vicepresidenta Carmen Calvo planteaba que deberían salir de la prisión preventiva si es que termina alargándose el proceso. Pero no son las únicas declaraciones que un ministro ha hecho en este sentido. Hace 10 días en Estrasburgo, el ministro de Exteriores, Josep Borrell, decía que él prefiere que estén en libertad condicional y no en la cárcel.
Bueno, las declaraciones de Cunillera y Calvo de este fin de semana han pillado a Pedro Sánchez en Canadá, quien no ha enmendado a ninguna de ellas. Es más, ha dicho que comparte la reflexión de la delegada del Gobierno y que en la política catalana falta empatía por parte del Ejecutivo español. En COPE hemos sondeado la opinión del mundo judicial. Patricia Rossetti, buenas tardes.
Hola, Marta, buenas tardes.
Bueno, ¿cómo han sentado esas declaraciones en el ámbito judicial?
Pues como se dice en lenguaje coloquial, como un tiro. Estrategia política, interferencias, injerencias, presión, son algunas de las respuestas que han dado a COPE varias fuentes jurídicas consultadas de distintos tribunales, de las asociaciones de jueces o incluso fuentes del Consejo General del Poder Judicial. Lo entienden como una campaña política. Una estrategia política quizá para tender puentes, pero desde el punto de vista judicial no son más que interferencias y lo califican como lamentable e inaceptable. Las fuentes consultadas por COPE hacen hincapié en la separación de poderes. No puede el poder político presionar de esta manera al judicial. No se dan cuenta estos políticos, dicen a COPE, que con sus declaraciones actúan contra la propia presunción de inocencia. Atacan al acusado y atacan al tribunal. No dan opción a la absolución porque consideran de antemano que habrá una sentencia condenatoria. Y el indulto, que es una medida excepcional, se estudia una vez que hay condena, una vez que hay sentencia firme. Es una medida de gracia especial que concede el Gobierno. Una medida que incluso el tribunal sentenciador puede tener en cuenta a la hora de dictar sentencia. Y sobre Cataluña señalan que es un problema creado desde la política. Y si la justicia ha actuado es porque han ido en contra de la ley. Han cometido un posible delito. Ni siquiera ha habido juicio, ni siquiera hay escrito de acusación. A todas las fuentes jurídicas consultadas por COPE les llama la atención que la ministra de Justicia no haya dicho nada al respecto, pero entienden que Dolores Delgado está ya desautorizada.
Y están otras cosas también la ministra de Justicia, Dolores Delgado. Hasta aquí esas reacciones a la petición de indulto por parte de la delegada del Gobierno, también por parte de otros ministros. Vamos a centrar un poco el balón, vamos a hablar con el juez y portavoz de la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria, que es don Raimundo Prado. Raimundo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vamos, por aclarar conceptos, lo primero, ¿qué es la prisión preventiva?
Bueno, la prisión preventiva es una medida que viene establecida en la Ley de Enjuiciamiento Criminal y que se adopta en un proceso, en una fase de instrucción, con unos fines que se establecen en el artículo 502 y siguientes de la ley, evidentemente con unos fines cautelares, por decirlo de alguna manera.
Entonces, ¿se puede hablar de que hay una prisión preventiva excesiva o el límite está bien estipulado en la ley?
No, la ley está muy clara. La ley establece cuánto tiempo tiene que durar la prisión preventiva, cuáles son los motivos por los que se puede acordar la prisión preventiva y también establece que se puede prorrogar la prisión preventiva. A ver, para que la gente nos entienda, no nos vamos a meter en temas jurídicos más complicados. Se puede estar en prisión preventiva hasta 4 años.
Usted cuando escucha, por ejemplo, a la delegada del Gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera, decir, pidiendo el indulto, cuando escucha a la vicepresidenta Carmen Calvo, ¿qué opinión le merece?
Pues mire, yo es que al final creo que es que los domingos sirven para hacer experimentos verbales ideológicos. Es decir, el domingo es un día que tendría que servir para descansar y para dedicarnos a otras cosas que sea de tiempo libre. Pero es que desde un tiempo a esta parte estamos observando que los domingos, los días de fiesta, se lanzan, vuelvo a decir, experimentos verbales que luego no van a ir a ninguna parte, que son cuestiones peregrinas o que son cuestiones que la ley no las ampara y no las cobija. ¿Qué me parece? Pues muy mal. Me parece una interferencia, como decía Patricia Rossetti, en las actuaciones judiciales, me parece una injerencia, me parece que ya estamos hartos de aguantar estas injerencias por parte de personas que tenían que tener una responsabilidad en sus respectivos ámbitos, en el Ejecutivo y en el Legislativo, y que los jueces, no sé por qué, hemos tolerado o han tolerado durante mucho tiempo. Un Estado moderno, un Estado democrático y un Estado de Derecho se establece y se sustenta precisamente en eso, en que existen tres poderes independientes. No se puede estar constantemente fagocitando por parte de unos poderes al otro. Y siempre ocurre lo mismo, es el Ejecutivo, sea del color de que sea, normalmente si es que son los de menos, al Poder Judicial. Estamos ya un poco hartos, sí.
Pues esta es la respuesta de juez y portavoz de la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria. Don Raimundo Prado, gracias por atendernos en este Mediodía COPE. Buenas tardes.
Nada, a ustedes muchas gracias. Cuando quieran. Hasta luego.
Bueno, todas estas declaraciones de los últimos días solamente ponen de manifiesto que Cataluña es un caballo de batalla de Sánchez, como también lo es intentar sacar adelante los presupuestos generales del Estado. Y en esa batalla, el presidente del Gobierno y Podemos necesitan sortear el veto del Partido Popular en el Senado a esas cuentas públicas que son expansivas, que incluyen más gasto y elevar, lógicamente, el objetivo de déficit.
La semana pasada el PSOE coló a través de una norma ya en trámite parlamentario la Ley de Estabilidad Presupuestaria. El objetivo no era otro que se tramitara de forma express sin pasar por el Senado, algo que el PP y Ciudadanos quieren evitar. El asunto ha llegado este lunes a la mesa del Congreso, que ha frenado, al menos de momento, los planes de Sánchez. Hasta allí nos vamos. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Pues el movimiento de la mesa de la Cámara Baja, tras dos horas de reunión a puerta cerrada, ha podido ser inesperado, pero a la postre facilitado por el propio PSOE, que quiso cubrirse todos los flancos. Y es que la mayoría de PP y Ciudadanos ha anulado con su voto esa enmienda introducida en el desarrollo de pacto de Estado contra la violencia de género para eliminar la capacidad de veto del Senado sobre la senda de déficit, sobre la llave para la elaboración de unas cuentas para 2019. Los argumentos esgrimidos por la propia Ana Pastor para desactivar la argucia del Gobierno ha sido fijar la mirada en la doctrina del Tribunal Constitucional, pero particularmente en la toma en consideración ya en el pleno de la semana pasada de otra proposición socialista de reforma de la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Una situación inédita ante dos textos idénticos a ojos de la presidenta.
Dos textos idénticos, y digo idénticos, se estén tramitando al mismo tiempo, lo que abre la posibilidad de alcanzar resultados incluso contradictorios, generando inseguridad jurídica.
El problema para la vía vigente del Ejecutivo es el deseo de una tramitación urgente, algo que con toda probabilidad no será permitido por el órgano de gobierno de la Cámara Baja. A la mesa, precisamente, le compete organizar el trabajo parlamentario. Tanto PSOE como Podemos han dejado ya la puerta abierta a recurrir al Constitucional.
A pleno rendimiento está la tercera jornada del Papa dentro de su gira por los países bálticos. Este lunes el Santo Padre se vuelca en Letonia. A esta hora vuela hacia el santuario de la Madre de Dios de Aglona. Y con él la enviada especial de COPE, Eva Fernández.
En un país donde el 37% de la población es rusa, el Papa ha reconocido que Letonia ha estado marcada por duras pruebas fruto de divisiones y conflictos del pasado.
La celebración del centenario recuerda la importancia de seguir apostando por la libertad y la independencia de Letonia, que ciertamente son un don, pero también una tarea que implica a todos. Trabajar por la libertad es comprometerse por un desarrollo integral e integrador de las personas y de la comunidad.
Poco después, durante un encuentro ecuménico en la Catedral Luterana de Riga, Francisco les ha invitado a no dejarse dominar por rencores del pasado y a convertirse en artesanos de la unidad. El momento más emotivo de la mañana ha sido el homenaje ante el monumento a los caídos en la lucha por la libertad de Letonia. Ahora el Papa se traslada en helicóptero hasta la ciudad de Aglona, donde se encuentra el santuario mariano más venerado por los católicos de este país báltico.
En su viaje a Letonia, el Papa Francisco ha hecho mucho hincapié en las familias. No en vano este país tiene un importante problema de natalidad. Y hay que subrayar, la importancia de las familias es fundamental ante datos como los que hoy hemos conocido en España. El año pasado, el número de divorcios llegó a los 100.000. También hay datos sobre la custodia compartida de los hijos. Carmela Vallén.
Sí, 102.300 parejas decidieron divorciarse o separarse el año pasado. 102.300 parejas. 4 de cada 10 sin hijos a su cargo. Lo más frecuente, según los datos del Instituto Nacional de Estadística, el divorcio, por el que optaron 98.000 matrimonios, un 1,2% más que hace un año. Más minoritarias, las 4.280 separaciones y 100 nulidades registradas en 2017. En el 65% de los matrimonios con hijos fue la madre la que obtuvo la custodia, pero continúa la tendencia al alza de la custodia compartida, que ya supera el 30% del total. Blanca Gómez Bengoechea trabaja en el Instituto Universitario de la Familia de la Universidad Pontificia de Comillas.
En 4 años estamos en el doble prácticamente. Esto es una evolución que estamos experimentando, fruto también del papel que empiezan a jugar los padres varones en las familias y en el cuidado de los hijos y de las relaciones que tienen los hijos, tanto con los padres como con las madres.
Las parejas que se divorciaron lo hicieron de media tras más de 16 años de matrimonio, casi 23 en el caso de los separados. En más de 7 de cada 10 casos, la ruptura fue de mutuo acuerdo y por primera vez un tercio de los divorcios tuvieron lugar ante el notario y no ante el juez. Solo es posible para disoluciones de mutuo acuerdo de matrimonios sin hijos.
Y en otro informe nos fijamos hoy sobre las desigualdades salariales que existen entre los funcionarios entre las distintas comunidades autónomas, que esto sigue pasando. El informe lo ha elaborado UGT y revela que trabajar en el País Vasco sale más a cuenta que hacerlo en otros puntos de España. Susana Moneo.
Así es, Marta. Han pasado por las mismas pruebas, en las mismas convocatorias incluso. Realizan el mismo trabajo y todos son empleados de la Administración General del Estado, pero dependiendo de dónde esté ese puesto de trabajo, cobrarán más o menos. Se debe al complemento que cada comunidad aplica a su sueldo. Hablemos, por ejemplo, de un funcionario de justicia. En el País Vasco, a su sueldo normal le añade 900 euros al mes más. Pero si está en Asturias, ese complemento se queda en menos de la mitad, en 410 euros. Carlos Álvarez, secretario de la Federación de Administración del Estado de UGT.
Son estrictamente puestos estatales y realizan idénticas funciones. Son trabajadores que prestan sus servicios en la Administración General del Estado y que sufren esa injusticia. Las comunidades Euskadi, a continuación Cataluña, las que mejor retribuyen a su personal.
Una injusticia, dicen, que ocurre porque las comunidades quieren equiparar el sueldo del personal de la Administración del Estado con la autonómica, aunque no lo consigan, porque el personal de la Administración Autonómica en general sigue teniendo un sueldo más elevado que el de la central. La media es de 200 euros más.
Bueno, está en las conversaciones de todos el calor que está haciendo el veroño en vez de otoño. El fin de semana ha sido especialmente caluroso en toda España y ese calor se prolonga hasta el lunes. Hoy, por ejemplo, en Huelva los termómetros no van a bajar de los 38 en sus calles. Ahora mismo soportándolo está Ana Oreiro.
Tercer día de intenso calor en pleno mes de septiembre y se espera que la provincia supere los 38 grados en el interior, con aviso amarillo por altas temperaturas. El calor además se lleva peor si no se está de vacaciones, como comentaban hoy los onubenses.
Pues mal, porque hace muchísimo calor, es insoportable trabajar con este calor.
Estos calores, esto no es normal, esto es el verano del membrillo, ¿no? Se dice, creo. Es insoportable porque creo que hoy vamos a llegar hasta los 40 grados otra vez.
Por cierto, que esta mañana desde la Junta de Andalucía han avanzado ya que de mantenerse las altas temperaturas, el peligro por alto riesgo de incendio se ampliará hasta finales de octubre, como ya ocurrió el pasado año.
¿Qué están diciendo los oyentes, Antonio, del calor que está haciendo?
Pues Rodolfo, estoy en Barcelona capital, 25 grados y día muy nublado. Por lo menos evitamos el sol sofocante en pleno día de la Merced. Felicidades a todas las Mercedes. También notas de voz y comentarios de audio que hemos recibido en el WhatsApp de Mediodía Cope.
Yo voy ahora por Valdepeñas y hay 32 grados.
Palencia hace muy buena temperatura. Tenemos ahora mismo 20 grados y la verdad es que estamos en la gloria. Yo, a mí el calor tampoco me gusta y prefiero que un poquito más de frío, aparte de que hay que reconocer que tiene que llover y ya estamos empezando a necesitarlo.
Pues opiniones de los oyentes sobre este veroño, 637-230000.
Estamos ya con Corrochano el deporte, pero antes, Corrochano, ¿sabes quién se ha llevado el Premio Nacional de Teatro?
Empieza por J.
Muy bien, Julieta Serrano, 60 años sobre las tablas.
Enhorabuena.
A ver si están tus 60 años también aquí,
bueno,
sobre los micros,
son mucho,
¿no?
Bueno, mira, cuatro cosas te cuento. El calor, que fue protagonista en los partidos de Valencia, Villarreal y Sevilla, con Lipotimias, eso provocó una discusión de Tebas y Rubiales en el tiempo de juego. Barcelona 2, Girona 2, quejas del Barcelona por el VAR, por la expulsión del inglés. Y de vez, esta tarde, se conoce el mejor jugador para la FIFA, Modric, Cristiano o Salah. Cristiano ha anunciado que no va a la gala, gran favorito, Luka Modric.
Bueno, pues lo contaremos, ¿no? ¿Lo contaréis?
Creo que sí.
Ah, vale.
No, lo por la tarde.
Seguimos en Mediodía, Cope.
Marta Ruiz y Antonio Rey.
Mediodía.
Cope. Estar informado.
2:30, una hora menos en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Rey, la última hora en Mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, saludos. Aquí seguimos en Mediodía COPE. Gracias por seguir acompañándonos. El presidente Sánchez vuela de Canadá a Estados Unidos, a Nueva York. Tiene cita en la ONU y mientras él evita pronunciarse de manera directa sobre los políticos independentistas presos, desde su gobierno se multiplican los mensajes en este sentido. Bueno, que no te engañen porque todo sale del mismo sitio. La última, la vicepresidenta Carmen Calvo, diciendo que la prisión preventiva no debe alargarse más de lo necesario. De momento no llevan ni un año esos presos, esos políticos presos por el golpe independentista, y el máximo es de 2, pero se puede alargar hasta 4 años, según la ley. Y hay políticos fugados de la justicia, que eso también tiene que ver con la decisión que ha tomado el juez Llarena. Explicaba a Mediodía COPE Raimundo Prado, portavoz de la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria, que estas declaraciones suponen una injerencia.
Pues muy mal. Me parece una interferencia, me parece una injerencia. Me parece que ya estamos hartos de aguantar estas injerencias por parte de personas que tenían que tener una responsabilidad en sus respectivos ámbitos, en el Ejecutivo y en el Legislativo, y que los jueces hemos tolerado durante mucho tiempo.
En realidad, lo que estaba detrás de estos mensajes no son más que guiños al Gobierno, pues por parte del gobierno a los nacionalistas, para que les den su apoyo a los presupuestos. No hay más en la mente de Sánchez, sacar esas cuentas y poder gobernar un año más, pero lo tienen difícil. De momento esos presupuestos se paralizan, la mesa del Congreso ha rechazado la enmienda para sortear el veto del Senado a esas cuentas, es decir, que tendrán que modificar esas cuentas, incluir menos gasto o acudir al Constitucional, y parece que eso no es lo que le puede interesar ahora mismo al PSOE. Y estamos destacando en este Mediodía COPE el viaje del Santo Padre a los países bálticos, va por su tercera escala en Lituania. Las palabras del Santo Padre hacia un país que sufrió el yugo del régimen nazi soviético.
Hoy, muy presente.
Vosotros, aquí presentes, habéis sido sometidos a toda clase de pruebas. El horror de la guerra y después la represión política, la persecución y el exilio. Y habéis sido constantes, habéis perseverado en la fe.
El Papa animaba a las autoridades del país a superar el conflicto interno, aprendiendo a valorar la diferencia. Seguiremos dando cuenta, claro que sí, del viaje del Santo Padre a los países bálticos en la programación de la cadena COPE. Hay otras 3 noticias que debes conocer a esta hora y que te cuento con Antonio Raiz. La mesa del Congreso tumba la triquiñuela legal del PSOE.
Argucia con la que el Gobierno quiere sortear el veto del PP en el Senado a la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Paso previo para la presentación y la aprobación de los presupuestos. Ahora mismo esas cuentas no pueden salir adelante. Los socialistas amenazan con recurrir esta decisión de la mesa del Congreso ante el Tribunal Constitucional.
Semana clave en la guerra del taxi.
El viernes el Gobierno prevé aprobar el decreto para blindar el taxi frente a las VTC, las plataformas de vehículos con conductor. En Herrera en COPE, el CEO de Cabify, Juan Antonio Rubio, ha asegurado que si el Gobierno deja en manos de las comunidades autónomas la retirada de licencias, supondrá una sentencia de muerte para ellas.
Pues nos tememos que puede restringir la operación de las VTCs en las ciudades, que pretende transferir competencias a las comunidades autónomas, y puede convertirse en una sentencia de muerte para las VTCs.
Y semana clave para los pasajeros de Ryanair.
Los tripulantes de cabina convocan huelga para este viernes. Hoy a las 4 de la tarde los sindicatos y la dirección de la aerolínea se van a reunir para intentar fijar los servicios mínimos. No se espera acuerdo, por lo que previsiblemente fijará el Fomento esos servicios mínimos. A pocos días del paro, todo indica que muchos de los pasajeros no van a poder ser recolocados en otros vuelos.
Lo vienes escuchando en la cadena COPE durante todo el fin de semana y también este lunes. Estamos hablando de la gira que por los países bálticos está realizando el Papa Francisco. Es una gira donde el pontífice ha dejado muchos mensajes y hoy hace parada en Letonia. A esta hora el Papa se traslada hasta el santuario de la Madre de Dios en Anglona y con él la enviada especial de COPE, Eva Fernández.
El helicóptero que traslada al Papa acaba de aterrizar en la pequeña población de Anglona. Le esperan ya decenas de miles de fieles para asistir a la misa a pesar de la lluvia torrencial. Nada más pisar suelo letón ha afrontado uno de los principales problemas del país, la falta de nacimientos.
El índice de desarrollo humano también se mide por la capacidad de crecer y multiplicarse. El desarrollo de las comunidades no se produce únicamente y menos se mide por la capacidad de recursos que se posean, sino por las ganas que se tengan de engendrar vida y crear futuro.
En el encuentro ecuménico, Francisco ha estado arropado por todas las confesiones cristianas presentes en el país, incluida la Iglesia Ortodoxa. Si hay algo que seguro que el Papa no olvidará de este viaje, es uno de los regalos recibidos. Se trata de un viejo ajedrez que pertenecía a un sacerdote deportado en Siberia. Lo utilizaba como improvisado altar para celebrar misa y burlar la vigilancia soviética.
El Papa Francisco está hoy en Letonia, el fin de semana ha estado en Lituania y mañana va a visitar Estonia. En el Espejo de COPE ha estado Philip Jordan. Es el único obispo de los 6.000 católicos que hay en este país báltico.
Estonia es un país pequeño, o sea, solamente el hecho de que el Papa venga ha sido una gran alegría para toda la sociedad. Para darle una idea, esta tarde habrá en algunas parroquias luteranas de Tallinn una vigilia de oración para preparar la visita del Papa.
Otra de las noticias que estamos destacando en este Día Mundial de la Investigación del Cáncer son las palabras a COPE de Francisco Mojica. Es un microbiólogo y eminencia en la investigación contra esta enfermedad.
Mojica, que dio con la técnica CRISPR, que está permitiendo curar algunos tipos de cáncer en todo el mundo y que le ha llevado a sonar un año más en todas las quinielas de los premios Nobel. Y es que si se interrumpiera la investigación del cáncer en menos de 12 años, habría un caso cada menos de 2 minutos. Laura Otón.
Sí, en las Salinas de Santa Pola, en los años 90, Mojica dio con la clave de una herramienta que permite editar el genoma de las células. Simplificando mucho, es un corta y pega que permite rectificar los errores en las células que son responsables de nuestras enfermedades. Hoy se utiliza esta técnica en todo el mundo para curar tumores. Le hemos preguntado en qué punto está la investigación del cáncer.
Yo creo que estamos en un punto que no se podía ni imaginar hace tan solo 5 o 6 años. Todas las semanas aparece una noticia en la que se ha dado un salto tremendo en el conocimiento de las causas del cáncer, de los cambios en ese libro, en ese texto que son realmente responsables de un tumor, gracias a CRISPR.
Estas herramientas tremendamente potentes que han revolucionado la curación del cáncer, reconoce el propio creador, necesitan de una regulación por las connotaciones éticas y morales que suponen. Mojica ha atendido a la cadena COPE en exclusiva y si quieres ver la entrevista completa está en cope.es.
A las 6 de la tarde, hora española, Pedro Sánchez aterriza en Nueva York. Ha pasado por Canadá, el presidente del gobierno llega a la ciudad de los rascacielos para participar en la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Una cita importante a la que, sin embargo, llega con varias polémicas detrás. Está el asunto catalán, está la polémica, las dudas sobre su tesis y también la argucia parlamentaria para intentar aprobar los presupuestos. Y hay voces en el PSOE que se preguntan por qué Moncloa no está capeando mejor el temporal. Ricardo Rodríguez.
Hola, muy buenas tardes. Pues el presidente del gobierno ha cruzado el charco, pero aquí en casa, como decíais, persiste el goteo de malas noticias, polémicas y sobre todo la amarga medicina del plagio de la tesis doctoral y de su posterior libro. Casi 4 meses de daños colaterales, Pedro Sánchez es consciente, aseveran en su entorno a la cadena COPE. Tan es así que ha dejado en la Moncloa, en contra de lo inicialmente previsto, a su jefe de gabinete Iván Redondo y al secretario de Estado de Comunicación Miguel Ángel Oliver. Sánchez diseñó un gabinete efectista más que efectivo y precisamente con toda la controversia curricular que ha golpeado su figura han saltado alarmas en el PSOE. La onda expansiva ha dejado al descubierto la ausencia de un parapeto que proteja al jefe o, lo que es lo mismo, un ariete dispuesto a atravesar cualquier muro, aunque sea a costa de partirse la cara, dicen. Tan es así que hay sectores socialistas que se preguntan si Felipe González tuvo a Alfonso Guerra y José Luis Rodríguez Zapatero a José Blanco, ¿dónde están los Guerra o Blanco de Pedro Sánchez? El recuerdo de aquellas figuras de otros tiempos puede llamar la atención, pero sobre todo por contraste, ya que los altos cargos del gobierno y del partido han respondido con un perfil bajo a las revelaciones contra Sánchez. El presidente ha aparecido solo con sus problemas.
Ya hemos contado que a Sánchez se le complican los presupuestos después de que la mesa del Congreso haya tumbado su truco parlamentario para intentar sortear el veto del PP en el Senado, donde, como sabes, el Partido Popular tiene mayoría absoluta. Con este revés encima de la mesa, Podemos va a presentar esta tarde sobre el papel sus exigencias. Jefe de Economía de COPE, Joaquín Bizmanos, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Hay alguna novedad?
Bueno, el documento que presenta esta tarde Iglesias en el Círculo de Bellas Artes se titula Presupuestos con la gente dentro y recoge una veintena de medidas, algunas nuevas. Sí, Podemos ha decidido, por ejemplo, sacar rédito, hacer campaña de la subida del precio de la electricidad y propone directamente intervenir en el mercado para frenar lo que llama la estafa de la factura de la luz. Apuesta por crear una tarifa familiar para los hogares de primera residencia, con un sistema de límites máximos y progresividad que asegure, dice, que el sueldo no se nos va en pagar la factura, que nadie se queda sin suministro por no poder hacer frente a ella. ¿Cómo se sufragaría todo esto? Con más impuestos a las eléctricas. La verdad es que aquí la formación morada no es muy original. El texto recoge otras exigencias, Marta, ya conocidas, para acabar con los alquileres abusivos, blindar las pensiones con el IPC, subir el salario mínimo a 1.000 euros al mes en 2019, derogar las reformas laborales o bajar la cuota de los autónomos con menos ingresos. En definitiva, la formación morada busca presionar al gobierno y dar el último empujón a unas negociaciones en las que tiene la sartén por el mango.
Y hablando de dinero, quédate con este dato que seguro que lo has notado a la hora de llenar el depósito de combustible. El barril de petróleo supera ya los 80 dólares cuando a principios de año estaba en 60. Fernando Mañueco.
Sí, y es que este fin de semana la OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, no ha conseguido alcanzar un acuerdo para aumentar su producción, así que el precio del crudo se dispara, supera ya de largo esos 80 dólares por barril cuando estaba a 60 a comienzos de año. Puede subir todavía más, presionado por la menor producción de Venezuela y por la inminente entrada en vigor de las sanciones de Estados Unidos a Irán. Con estas referencias, el precio de los carburantes no para de subir. Desde finales de 2014 no se recordaban precios tan altos. Su encarecimiento perjudica directamente a los ciudadanos y también a las empresas, que tendrán que decidir si asumen esa subida de precios de la energía o si la repercuten en sus productos. Es decir, o empeoran los resultados empresariales o sube la inflación. Llenar un depósito de 55 litros de gasóleo cuesta hoy casi 6 euros más que en el mes de enero.
Pues parece mentira que estemos atentos a estos datos al bolsillo y cada año desperdiciemos más comida. Casi 8 millones de toneladas de alimentos tiramos a la basura. Somos los séptimos a nivel europeo en desperdiciar. Por eso, en COPE hemos hablado con los promotores de un proyecto que quiere dar salida a esos alimentos. Maribel Sánchez.
Millones de personas pasando hambre y nosotros tirando la comida a la basura. El sector de la alimentación se ha unido contra este despilfarro, con los principales chefs de la gastronomía española a la cabeza, como Pedro Subijana.
A mí me fastidia mucho cuando veo a alguien que se pone un plato terrible de lleno y después la mitad va a la fregadera. Tenemos que ser conscientes de que hay que medir bien lo que se compra, lo que se cocina y lo que se sirve uno en el plato, para que no haya desperdicios inútilmente.
Platos que vuelven intactos a las cocinas de restaurantes y colegios que no se pueden reciclar, lo prohíbe la normativa. En el otro lado de la balanza encontramos un proyecto de Cáritas y otras cuatro ONGs para abrir en Barcelona el primer supermercado de alimentos a punto de caducar. Ofrecerán los alimentos entre un 30 y un 50% más barato que en origen para ayudar a los que no puedan pagarla y evitar que sigamos tirando esos 8 millones de toneladas de comida a la basura.
No sé, estamos en otoño, pero está haciendo calor y tú lo estás notando y además nos lo estás contando en este mediodía COPE, cómo está sufriendo el veroño. Antonio, ¿qué nos cuentan los oyentes?
Astrid nos cuenta que en Toledo, que es donde está, hace un sol ahora mismo asfixiante, 31 grados, esperan 36 esta tarde, lo tila de horroroso. Bueno, Manuel, menos mal que aquí en San Sebastián no lo estamos sufriendo tanto, 19 grados y nublado. También habéis dejado vuestras notas de voz, comentarios de audio en el WhatsApp de Mediodía COPE.
Valencia, 24 de septiembre, 30 grados, con la humedad relativa de un 70%, aire acondicionado puesto, y la familia protestando porque he puesto lentejas y no gazpacho.
Santander, mire, aquí el otoño ha empezado bastante bien. Lo que es de cara al fin de semana, la gente, las playas ha ido bastante gente. Hoy de cara al lunes ya han bajado las temperaturas.
Estoy en Roquetas de Mar, Almería, y ahora mismo tenemos 32 grados, con un calor sofocante, no se mueve nada.
Cala Madrid, prefiero el calorcito al frío, entonces yo lo llevo estupendamente. Que dure el calorcito por lo menos hasta diciembre.
Lo aguantamos, aquí los extremeños lo aguantamos. Ahora mismo en Mérida pues son 37 grados lo que hace y bueno, se aguanta un poquito.
Este es el veranillo de San Miguel que siempre llega y que bueno, es lo habitual.
Javier Regay, provincia de Huesca, a 24 grados y con cierzo, una gozada de tiempo.
Bueno, hay algunos como tú, que prefieren el calorcillo, Antonio.
Siempre, más, que, hombre, más en que esta época se agradece muchísimo. Ya no es calor asfixiante como el de julio o el de agosto.
Bueno, antes de entrar a otras noticias, nos llega una última hora. El juzgado de Aranda de Duero ha acordado imputar formalmente a los tres jóvenes de la Arandina, de ese club de fútbol, y les va a tomar declaración el 15 de octubre y les mantiene en libertad con medidas cautelares. Ya sabes que están investigados por un presunto caso de abuso, ¿no? A una joven, a una menor. Bueno, pues de momento hay una imputación formal y se les va a tomar declaración el 15 de octubre. Otras noticias, otras historias del día que las trae siempre Lorena Fernández. Lorena, a ver, ¿qué nos cuentas?
Pues os cuento en que esto de vender, yo creía que lo había visto todo, pero no, la realidad me dice que no lo he visto todo. Noah Cyrus, hermana de la pequeña Miley Cyrus, ha puesto a la venta, atención, frascos de lágrimas valorados en 12.000 euros.
¿Pero de lágrimas de quién? ¿De la hermana?
No, de ella. Dice ¿De ella Noah misma? Que son suyas y que sirven para combatir el desánimo. Bueno, ¿cómo te has quedado,
Digo, yo me quedaría muerta si alguien lo compra, pero vamos.
Efectivamente. Bueno, y polémica en un instituto de Torrevieja, en Alicante, por la protesta que han llevado a cabo un grupo de alumnas apoyadas por sus padres. Han acudido al instituto vestidas con pantalón corto porque la dirección del mismo las ha prohibido ir a clase llevando este tipo de shorts. Dicen que son demasiado cortos.
Bueno, la
y
vestimenta.
Ahí la protesta.
Bueno, pues nada. Es que a los sitios hay que ir como hay que ir y al cole hay que ir como hay que ir.
Adecuadamente.
Cole. Claro que sí. Bueno, gracias. Seguimos en mediodía.
Marta Ruiz y Antonio Rey.
Mediodía.
COPE. Estar informado.